esperanza, reavivados por su palabra. Presentado por el pastor Bruno Razo.
Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por esa razón nos encontramos todos los días para leer, meditar y reflexionar y buscar en un espíritu de oración ser reavivados por la palabra del Señor. Pidamos ahora su bendición. Padre nuestro que estás en los cielos, al meditar en tu palabra pedimos la asistencia de tu Espíritu, necesitados, agradecidos, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy nos dedicamos al capítulo 3 del Evangelio según San Marcos. Este Evangelio que es el más conciso, que centraliza todo en el Mesías y que en su capítulo 3 nos cuenta que en otra ocasión entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía la mano paralizada. Algunos que buscaban un motivo para acusar a Jesús no le quitaban la vista de encima para ver si sanaba al enfermo en sábado. Entonces Jesús le dijo al hombre de la mano paralizada: «Ponte de pie frente a todos». Luego dijo a los otros: «¿Qué está permitido en sábado hacer, el bien o hacer el mal, salvar una vida o matar?». Jesús procuraba hacer el bien y los sacerdotes procuraban que se haga el mal. Pero ellos permanecieron callados. Jesús se le quedó mirando como enojado y entristecido por la dureza de su corazón. La respuesta tenía que haber sido inmediata, ¿no? Con responder bien, pero el silencio de ellos indicaba que preferían que se haga mal. Así que Jesús, triste por la dureza de su corazón, le dijo al hombre: «Extiende la mano». Y él extendió la mano y le quedó restablecida. Y tan pronto como salieron los fariseos, comenzaron a tramar con los herodianos cómo matar a Jesús. A medida que avancemos en los capítulos vamos a ver cómo avanza también ese espíritu de parte de los fariseos, de parte de sacerdotes, de parte de los saduceos, cómo avanza su odio hacia Jesús, cómo avanza su proyecto, su trama de buscar destruirlo hasta finalmente llevarlo hasta la cruz. Versículo 7 en adelante dice que Jesús se retiró al lago con sus discípulos, que mucha gente de Galilea lo seguía, que cuando se enteraron de todo lo que hacía, acudieron también a él muchos de Judea y Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de las regiones de Tiro y Sidón. Y entonces, para evitar que la gente lo atropellara, encargó a sus discípulos que le tuvieran preparada una pequeña barca. Pues como había sanado a muchos, todos los que sufrían dolencias se abalanzaban sobre él para tocarlo. Además, los espíritus malignos, al verlo, se postraban ante él gritando: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él les ordenó terminantemente que no dijeran quién era él. Que el Señor realizaba milagros, sanaba, transformaba vidas, y cada vez también era mayor la multitud que lo seguía para escuchar su palabra y para ser destinatario de sus bendiciones. Desde el capítulo 13 en adelante nos encontramos con el nombramiento de los 12 apóstoles y cómo el Señor comienza a armar su grupo de trabajo con el cual extendería el Evangelio. Versículo 13 dice que subió Jesús a una montaña, llamó a los que quiso, los cuales se reunieron con él, designó a 12, a quienes nombró apóstoles para que lo acompañaran y para enviarlos a predicar, ejercer autoridad para expulsar demonios. Estos son los 12 que él nombró: Simón, al que llamó Pedro, Jacobo y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quien llamó Boanerges, que significa hijos del trueno, es decir, eran muy impulsivos, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el Celote y Judas Iscariote, el que lo traicionó. Y así Jesús estaba formando su equipo a través del cual iba a capacitarlos, a entrenarlos y prepararlos para llevar el mensaje del Evangelio hasta lo último de la tierra. Desde el versículo 20 en adelante encontramos otro cuadro. Entró en una casa, se juntó mucha gente que ni siquiera podían comer él y sus discípulos, y cuando se enteraron sus parientes, salieron a hacerse cargo de él porque decían, está fuera de sí. Los maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén decían, está poseído por Belcebú, el demonio, ¿no? El enemigo. Expulsa a los demonios por medio del príncipe de los demonios. Entonces Jesús los llamó y les habló en parábola. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede mantenerse en pie. Era tan incoherente lo que decían que acusarlo a él de demonio y él expulsaba demonios. Si una familia está dividida contra sí misma, esta familia no puede mantenerse en pie. Igualmente, si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede mantenerse en pie, sino que ha llegado su fin. Ahora bien, nadie puede entrar en la casa de alguien fuerte y arrebatarle sus bienes a menos que primero los ate. Solo entonces podrá robar su casa. Les aseguro que todos los pecados y blasfemias se les perdonarán a todos por igual, excepto a quien blasfeme contra el Espíritu Santo. Este no tendrá perdón jamás, es culpable de un pecado eterno. Es que ellos habían dicho, tiene un espíritu maligno. Nosotros nos encontramos aquí con lo que se llama el pecado imperdonable. Son algunas cuestiones, ¿cómo? Entonces, ¿hay algún pecado que no se perdona? Y el pecado imperdonable es el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque quien trabaja en nosotros para convencernos de que somos pecadores y para producir el arrepentimiento es el Espíritu Santo. Pero si yo rechazo el Espíritu Santo, entonces, ¿cómo hago para reconocer que soy pecador? Así que llega un momento en mi rechazo reiterado, en mis blasfemias contra el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo deja de actuar, termina respetando mi elección equivocada y deja de insistir. Y cuando Él deja de insistir, no tengo chances de reconocer ni de arrepentirme, por lo tanto no tengo chances de ser perdonado. Por eso es un pecado imperdonable. Desde versículo 31 en adelante encontramos este relato. Llegó la madre y los hermanos de Jesús, se quedaron afuera y enviaron a alguien a llamarlo, pues había gente mucha sentada alrededor de él. Mira, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Y Jesús dijo, ¿y quiénes son mi madre y mis hermanos? Replicó Jesús. Luego echó una mirada a los que estaban sentados alrededor de él y añadió, aquí tienen también a mi madre y a mis hermanos. Cualquiera que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. No estaba desestimando a su familia carnal. Tenían su lugar y su afecto en el corazón de Jesús. Pero estaba ampliando su núcleo, su vínculo familiar, diciendo que todos podemos ser hermanos de Jesús. En tanto, hagamos la voluntad de Dios. Y en esta hora, antes de compartir estos momentos de oración, yo quiero animarlos a que podamos ser parientes, familiares, directos, íntimos de Jesús, cercanos, haciendo su voluntad. Ahora vamos a orar. Señor, te agradecemos por la obra del Espíritu Santo que trabaja en nuestros corazones y nos lleva al arrepentimiento y al perdón. Por eso te pedimos que continúes obrando la salvación en nuestra vida y que podamos ser tus hermanos por seguir tu palabra y hacer tu voluntad. Bendícenos a todos. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por su compañía. Dios les bendiga y será hasta mañana, si Dios quiere.
Esto fue Reavivados por su Palabra, presentado por el pastor Bruno Razo.